¡Cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de este modo una nueva emisión de La Venganza Será Terrible. Carece esta emisión de todo público, pero no de compañeros, de técnicos, de dirigentes, de admiradores y de personas que en ausencia nos prestan toda clase de apoyo. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches y gracias por el apoyo invalorable.
Sí, el apoyo de los que no están, incluso de aquellos que no nos escuchan.
Sí.
Sin saberlo nos prestan su apoyo, sin saberlo ustedes y sin saberlo nosotros también, y sin entender de qué sirve ese apoyo.
Claro, ¿cómo se percibe?
Sí, en realidad me parece que no nos prestan apoyo ninguno, pero igualmente estamos agradecidos.
No, pero a mí me dijeron que aquí en los estudios de la radio, que tiene todos vidrios espejados,
sí,
detrás de esos vidrios, que nosotros juzgamos como espejos, están las más altas autoridades de la radiofonía argentina, ya sí, no claro, le hablo, observando nuestro trabajo,
sí, y evaluándolo.
Hacen, anotan en una libreta, me van tachando cosas.
Claro, anotan nuestros aciertos, pero también nuestros desaciertos.
Sí, señor.
Y así.
Con mucho rigor, me dijeron,
sí,
que es eso.
Esto no surte tampoco efecto alguno, especialmente los aciertos.
Sí.
En cambio, los desaciertos sí producen el efecto de que ya no nos llaman nunca más para ninguna comisión.
Pero usted no lo llaman por teléfono para decirle, Alejandro, en el programa de anoche, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué aquello?
No. Eso, yo estuve siempre deseando eso. Y nunca sucedió. En realidad, todo el mundo se quejaba a mis oídos, ante mis oídos, de que los dueños de las radios, de los teatros, de las televisoras, le llamaban a cada momento la atención sobre lo que hacían o dejaban de hacer. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la radio, me pareció que me iban a llamar los dueños.
Ahora me van a decir algo.
Ahora seguro que va a llamar Fernando Marín y me va a decir algo.
Por lo menos que qué horrible lo que hace.
Claro, Fernando Marín sí, alguna vez me llamó. Pero después ninguno de los dueños de ninguna radio dio muestras de existir.
Quizás.
Así que nunca me llamaron para nada, ni para retarme por lo mal que lo hacía, ni para felicitarme por lo bien que lo hacía, ni para pagarme, ni para nada.
Nada. Lo veo que hay muchos profesionales de la radio que dicen, debo destacar que aquí se trabaja con total libertad, nunca me han dicho lo que tengo
claro,
que decir.
Claro, pero no es por libertad, es por desdén.
Es porque no lo escuchan.
No importa un bledo de lo que dice uno, es así. Bien.
Bueno, es una posibilidad de la libertad también.
Así es, el desdén. El desdén.
Sí.
Muy bien, vamos a dar algunas noticias, por favor, Barton.
Atención, sí, no sé, Barton sería un apellido, no sé de qué origen Barton, podría ser francés. Pero mañana vamos a hacer el programa, atención, en el barrio de Mataderos. Vio que estamos saliendo hacia algunos barrios de... desparramándonos más que salir.
Sí, sí, sí.
Hacia algunos barrios de Buenos Aires.
Sí, que están que tienen ciertas organizaciones, o centros culturales, o clubes, o bibliotecas, etcétera, las cuales son apoyadas por nuestra radio.
Sí, esto sí lo organiza la radio.
Sí, sí, lo organiza la radio, si no, no es nuestra benevolencia, sino la benevolencia de nuestra radio.
Bueno, esto será en la calle mañana, 9 de la noche, cuando digo mañana, miércoles, 9 de la noche, Bragado 6875...
6875, es un número alto.
Es muy alto.
Es Mataderos.
Sí, ya se termina Bragado ahí.
Sí, sí.
No hay más número para
ya
poner.
Casi agoniza hacia la General Paz, calculo yo.
Sí, está muy cerca de la General Paz. Lo organiza la Coordinadora Vecinal Defensa del Cine El Plata, que están haciendo...
Están defendiendo el cine El Plata. ¿Quién es que lo ataca, por ejemplo?
Y lo deben atacar, me imagino, que digo yo, no lo sé, sin saber.
Porque si alguien defiende al cine El Plata, está claro que alguien lo tiene que atacar.
Sí. Y hay todo un emprendimiento así inmobiliario, una embestida inmobiliaria.
Ah, para apropiarse del cine El Plata y convertirlo, por ejemplo, en un edificio de apartamentos.
Claro, lo tenía hace varios edificios. Igual estamos tocando de oído porque estas son conjeturas nuestras.
Son conjeturas nuestras. Nosotros no oímos hablar de este asunto jamás.
No. Pero bueno, siempre es saludable que haya un cine en los barrios. Como mínimo un cine. Un cine. Así que bueno, en Mataderos. Mañana estaremos haciendo el programa en Bragado 6875, 9 de la noche vamos a estar ahí, ¿eh? En el Club Glorias Argentinas.
Muy bien.
Eso será mañana. Atención, jueves y viernes, matiné en el Caras y Caretas, como siempre, Venezuela 3:30, y ya estamos próximos a presentarnos en Montevideo.
Sí, el próximo domingo.
Esto será el domingo 27.
Habrá dos funciones.
Sí, pero solo queda para las 5 de la tarde.
Sí, sí.
Y las entradas ahí están en Habitat y en Ticantel, que son los dos sistemas bien conocidos en la banda oriental.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa, por lo que más quiera.
Ayer me quedé viendo la transmisión del eclipse total de sol.
Qué lástima, yo no me enteré, no estaba anunciado.
Sí. Yo
tuve un eclipse que ocurrió de buenas a primeras,
no,
sin que lo anunciaran los astrónomos ni nadie. ¿Cómo puede ser? Entonces es mentira que la ciencia puede predecir los eclipses. Están ahí, de pronto hay un eclipse y lo transmiten.
No, señor, porque usted no aprendió las cosas que tenía que aprender.
¿Cómo? Yo estoy siempre viendo el fútbol. Nadie, en ningún partido de fútbol nadie dijo nada de ningún eclipse.
Por eso, porque usted está todo el tiempo con los canales deportivos que sí. No ocultan los eclipses que están.
Yo creo que a propósito, porque evidentemente un eclipse es mucho más atractivo que el partido San Lorenzo Deportivo Morón. Que me lo vi entero.
Usted ve cada cosa que ni me lo diga. Ni me lo diga. Pero bueno, el eclipse igual, mire que tiene una previa, la transmisión televisiva del eclipse, similar a la de los partidos de fútbol.
Sí, ¿no? Hay bandas, cosas así.
No se puede.
Tocan el himno de los países que están involucrados en el eclipse.
No, porque no había muchos países. Es una franja de Estados Unidos, claro. De este a oeste.
O sea, tocaban solo el himno norteamericano.
No había nada para...
Bien.
Muchos países para visitar. Pero en toda la previa es el plano fijo del sol, que es como... se vuelve tedioso.
Y digo yo, ¿no es peligroso mirar un eclipse por televisión? ¿No te puedes quedar ciego? Porque yo he oído decir que el que mira un eclipse a ojo limpio... pues queda ciego.
Bueno,
modo tal que usted sabrá que se miran los eclipses a través de gruesos vidrios, de sifones rotos,
sí.
Y principalmente negativos viejos.
Claro.
¿Sabe que se usa mucho radiografía?
La radiografía.
La gente incluso saca, ante la vecindad de los eclipses, radiografías en vano.
¿Para qué? ¿Para
se hace sacar, aún estando sano, el tipo se hace sacar radiografía? A mí me lo dijo un tipo que trabaja acá en el Hospital Durán.
¿Un radiólogo?
Sí, cada vez que se viene un eclipse, acá vienen todos y se sacan radiografía y se la llevan.
Le aumenta el precio también.
Claro, y sí. son para mirar eclipses.
¿Pero qué? ¿Cualquier radiografía sirve o sirven más las de tórax o las
Entiendo que cualquiera, pero a lo mejor un técnico podría indicarnos que algunas son más convenientes que otras.
¿Sabe qué? Yo me sacaría, sacar por sacar,
sí.
Para ver eclipses, de una zona con poco hueso.
Claro, porque el hueso es más blanco.
El hueso es más blanco.
Entonces tiene una zona carnosa.
Sí, por ejemplo,
Ureli.
Esta, por ejemplo.
Acá, por ejemplo.
Y bueno, claro, esta
está justo para mirar un eclipse total le cabe aquí.
Esta, pero entra, ¿sabe cuántos eclipses?
Sí, sí, sí. ¿Y además, dónde se la sacó esta?
Le digo, esta me la piden prestada también.
Ah, ¿dónde se la sacó? ¿En Córdoba?
No, señor, la radiografía...
La gente no va a sacarse radiografías, por ejemplo... En lugares turísticos.
¿Y para qué va a ir?
Mira esta reverb, y qué sé yo, la foto sí.
Sí,
pero una radiografía que me saqué en Córdoba.
Es lo mismo.
En piedra pintada me la saqué.
Pero si no se nota ese
hueso. Sí, tiene razón, ¿para qué voy a ir hasta allá si es inútil?
El hueso es el mismo, todo lo mismo.
Bien.
Bueno, eso sí sirve. Igual ahora en muchos lugares no le dan la radiografía bioimpresa. Que...
No se la dan, ¿no?
No, está
la,
todo...
La esconden y la escatiman.
Todo digital, señor.
Sí, sí. Y ¿sabe qué? Para mí le ponen la radiografía de cualquier otro tipo.
Pero eso no es serio. Mire si está fracturado el tipo.
No importa.
Y si usted acá se fracturó cuatro costillas, dice, ¿cómo las tengo quebradas? Si yo venía por el fémur.
Y ahí, cuando se queja, entonces sí, se la sacan.
Sí, ahí sí.
Tiene razón. Bueno, ¿y qué se vio? ¿Qué es lo
no,
que se
la
vio?
Verdad estuvo
bárbaro. Me imagino que gente, escena de pánico.
No,
ante un eclipse, usted de golpe va caminando por ahí y ve que el sol se oscurece y hay como una noche a eso de las 3 de la tarde.
Sí.
Y bueno, siente el pánico, ¿no es cierto?
No, pero ahora es al revés.
En cada eclipse, en este no debe haber, este no debe haber sido la excepción, hay una gran mortandad por pánico. Pero son, bueno, pánico por eclipses es la quinta causa de muerte en el mundo.
No,
ya en algunos países más que en otros, que son países más atrasados, le tienen más miedo todavía a todo lo que es científico.
O más eclipsados.
Claro.
No, mire, la verdad que me parece una estadística errónea esa. No creo que sea así. Es más, ocurre lo contrario de lo que ocurría antes. Antes el eclipse era, como usted dice, el pánico, hasta el mal agüero, una mala señal.
Sí, claro. Aparecían, hacían, rezaban.
Claro.
Que se fuera de una vez el eclipse, ¿no?
Ahora es al revés.
Que venían los curas.
Ahora al revés.
¿Qué?
Ahí veía la transmisión.
Rezan para que siga.
Se abraza, la gente lloran.
¿Lloran? ¿Por qué? Mucho la gente está más loca entonces de lo que yo pensaba. Porque es más razonable tener miedo que no emocionarse y llorar.
Sí. O quizás
si ya tener miedo, da lugar a que uno piense que la gente está loca, emocionarse y llorar, mucho más.
Bueno, no sé si lloraba la gente por haber mirado el sol y que le lloren los ojos por esa situación.
Puede ser.
Pero,
o por la emoción artística del mundo que es tan maravilloso.
Porque se abrazaba y decir, bueno, qué pequeños somos.
Sí, y todo eso que la gente no sé por qué les parece una buena noticia.
Pero bueno, no es la buena noticia, es que se conmueven.
Sí, ¿por qué se conmueve la gente ante esas cosas? Sí, eso me da mucho miedo.
Al fin y al cabo soy un...
Gente que se conmueve ante eso, te puede matar sin ninguna razón.
Bueno, imagínese que aquí, por ejemplo, la transmisión que yo vi por televisión...
No me diga que había un conductor que se emocionaba.
No, pero había un conductor...
cosas poéticas. ¿Quién estaba?
No, estaba allá, que además es un oyente del programa, se llama José Bianco, es un meteorólogo.
Ah, sí.
Y...
Ah, bueno, por lo menos pusieron a uno que...
Uno que sabe.
Sabía qué cosa era un eclipse.
Sí, y fue allá y todo, y se cargó la transmisión al hombro.
Fue para verlo allá, el eclipse.
Sí, lo vio desde Oregon, en un lugar...
Ah, sí.
Un descampado lleno de carros.
Oregon es un descampado, sí.
No, no es un descampado.
Básicamente,
no.
Es eso.
Dicen que es el lugar en donde mejor se iba a ver y en donde hay menos nubes.
Claro.
Estadísticamente hay menos nubes.
Claro, porque si no existe, hay justo... Está todo el cielo cubierto, ¿qué clase de eclipse?
Sí, es difícil.
Sería una burla a los oyentes, más que nada.
Bueno, no, pero le puede pasar.
Ahora, por radio es una estupidez, ¿no?
¿Por radio?
El eclipse nunca tuvo éxito por radio.
El eclipse es difícil de transmitir por radio.
Lo mandaban a Gonzalo Bonadeo siempre.
Claro, y tal.
Y te daba todos los datos del eclipse. ¿A cuántos kilómetros está la luna?
Eso
sol,
tiene que
sí,
hacer.
Puede ser, aquí. Sí. Se quejaba de la mala organización de los eclipses, etcétera.
Sí, un buen relator, Víctor Hugo, podría relatar bien un eclipse.
Claro que sí, sí.
Porque
sí.
Transmite en acciones algo que no está muy animado, digamos.
No, en realidad no.
Lo traduce ahí.
Bueno, pero, y cuénteme la gente, el clima.
Bueno, y acá había
eso.
mucha gente, en carpas y en casas rodantes, mucho.
¿Carpas? Un tipo se fue en una carpa a ver el eclipse.
No, pero no solo gente de...
El mundo no tiene futuro, señor.
Gente de otros países, había gente de Filipinas, de Australia.
¿De Filipinas?
De Filipinas fueron
de
hasta Oregon.
Gente, Filipinas hasta Oregon.
Sí.
No voy hasta aquí, hasta la calle Besares a visitar a mi tía.
Sí, señor, sí, se iban y se le alquilaban todo. Allá le alquilan todo, ¿eh?
Sí.
Le alquilaba la casa rodante.
Con telescopio. Ah, viene con un telescopio, ¿no?
Telescopio solar tiene que ser, no puede ser cualquier telescopio.
¿Telescopio qué?
Solar.
Porque solar, para ver el sol.
Claro, porque con luz
y viene,
en contra.
Para mí viene con anteojos negros.
Y viene con unos filtros, me imagino.
Claro, porque si no te quedas ciego, como te dije al comenzar este informe, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos perdieron la vista en ocasión de este eclipse?
No,
ninguno. Miles.
No, no hay ningún registro de gente que haya perdido la vida.
Bueno, porque no les conviene.
Por ver este eclipse.
No les conviene decirlo.
No, y se vendieron 15 millones de anteojos, me dijeron.
¿15 millones de anteojos?
15 millones de anteojos. O sea, para 30 millones.
Pero qué bien que le haría a la Argentina un buen eclipse, ¿eh?
Para mover.
No, no sé si de sol.
Sí, lo que necesitamos es un eclipse.
Claro.
¿Sabe qué va a haber? La buena noticia.
Ah.
Es que hay que ir anotándose.
Sí. Vayan preparando.
Anote la fecha.
La radiografía, señora.
Que el 2 de julio de 1919. No, 19, no. 2019,
falta un montón, señor.
No es nada, en tiempo astronómico. Esto
¿qué me importa el tiempo astronómico, señor?
No es nada de nada, porque el otro va a ser dentro de 49 años otra vez.
Ah, entonces no se lo pierda este, porque si no después...
Es difícil. Y va a pasar por Buenos Aires, o sea, no ya en un descampado de
ahora. Ah, por acá mismo.
Por acá va a pasar.
Qué extraordinario, o sea, ¿se imagina Fantino?
Sí, Fantino va a transmitir las 48 horas del día.
Claro, imagínese.
Para ver el...
Claro,
el
claro.
Y después va a estar todo, Feynman, todos opinando y eso. Bah, creo que no está mal. Bueno, no importa, pero es un buen emprendimiento. Digo, usted si tiene una terraza en su casa.
Sí, claro.
Va a ser muy codiciada su terraza.
Sí, que no pase como con el cometa Halley. ¿Se acuerda que lo anunciaron?
Sí.
Hace unos años atrás. Y no apareció.
Ah, cuando volvió, sí, cuando volvió, la última vuelta. Que sí, fue sí.
Había después de 70 y pico de años, 80 años, no me acuerdo cuánto era.
Que no lo vimos.
Allá
no
por el 2000, o poco antes del 2000. Y no se vio, no se vio. Se vio muy chiquitito, no, nada, cero.
¿Y pero qué esperaba que fuera?
Había aparecido creo que en 1910. El Halley. Y después volvió y no se vio nada, ¿no? Fue una verdadera decepción.
Y bueno, pero...
y bueno, con tanta gente que a lo mejor invirtió en eso.
Sí, viajes.
Comprando telescopios, vendiendo viajes a este o aquel lugar.
Sí.
Y no se vio nada, loco, no se vio nada.
Bueno, imagínese que usted tiene que invertir. El eclipse total duró 2 minutos 40 segundos.
¿Ah, sí?
Entonces, y la transmisión y todo, pero desde 2 días antes.
Claro.
O sea...
Y la previa.
La previa.
La previa es todo, y la posterior también.
Y la posterior...
La repiten.
No, pero ¿sabe que allá los tipos, los yanquis ya después, una vez que se hizo de día otra vez, ya veían las colas de autos...
Que se iban.
Sí, que se iban y todo el tránsito trabado,
sí.
Haciendo luces, la avanzada.
Los campos de Oregon todos llenos de...
Sí.
De lata.
Se acabó la emoción, se acabó todo.
Sí, sí, bueno, porque es así. A una gran emoción sobreviene una especie de relajamiento,
sí.
De saciedad, que es horrorosa, ¿no?
Además, siempre hay gente que arruina la fiesta. Y cuando se hizo de noche, había algunos giles que tiraban fuegos artificiales. Si vinimos a ver la oscuridad que provoca el eclipse...
Claro. ¿Qué? ¿Durante el eclipse tiraban fuegos artificiales?
Sí.
¿Qué tan loco?
Pero
está arruinando el eclipse.
Claro, arruina todo. Es como decir, y viene ahí el gordo, prende, pum, y tira las caritas voladoras.
Dios mío, bueno. Pero ¿y qué hace la policía
la
en ese caso? Ahí
no
es más
nada,
la policía, señor. Que no vigila nada, señor.
Pero vigila bastante la policía, déjela.
Bueno, cierto, vigila.
Déjela. Por lo menos que apaguen las sirenas, la policía, así se puede ver, porque... Si se prenden todas las luces, la gracia es que esté oscuro.
Bueno, y ¿esto qué significa desde el punto de vista astrológico, por ejemplo?
No, astrológico...
Significa grandes desgracias, ¿no es cierto?
No, señor, ¿de dónde sacó?
¿Cuál es el significado que usted le atribuye astrológicamente hablando?
Yo no soy astrólogo.
Bueno, pero evidentemente nosotros tenemos que darle a la gente algo, algún dato.
Bueno, no sé.
¿Qué es lo que se puede esperar? Para mí se viene una misia dura y fulería rantifusa.
No,
o sea, la aparición de un cometa no puede traer nada bueno nunca. Nunca ha traído nada.
Pero si no aparece un cometa, Leo.
Bueno, lo mismo, un cometa, un eclipse.
No es nada, se interpone.
Que es una tormenta eléctrica, una aurora boreal, para mí es lo mismo.
No, la aurora boreal, saque ese
sombrero. Es exactamente lo mismo, señor, porque lo que quiere decir es que el universo nos está dando una señal.
¿Qué señal?
A mí, ¿no? A mi modesto juicio, es una señal que es una advertencia también. Advertencia para que terminen, tanto sea las guerras, como el cuidado, el poco cuidado que se tiene del planeta La Tierra.
Bueno, no lo sé.
El planeta La Tierra está siendo descuidado, señor mío.
Sí.
Y nada más.
Bueno, eso...
Con eso, el calentamiento global.
El calentamiento,
el
sí.
El calentamiento global, señor... ¿A dónde nos va a llevar?
Bueno, sí.
Ahí bueno, está. Sí.
Por un rato hoy se enfrió esa franja, porque el 2040 bajó la temperatura.
Bueno, pero eso es una advertencia del universo que es sabio y que nos quiere decir cuidado.
Pero no quiere decir, son fenómenos...
No, entonces, ¿para qué hacen toda esta payasada?
Pero señor, no es una payasada, son fenómenos celestes. y lumínicos.
Yo lo vi, parecían más bien negritos, más que celeste.
Lumínicos, y de depende de donde usted esté ubicado, de ángulo. Es para, ¿sabe para qué sirve? Para enseñar a los chicos geometría,
sí.
Que los chicos dicen, ¿para qué sirve esto? ¿Para
sí,
qué?
Yo agarré, mientras iba el ¿cómo se llama?
¿El eclipse?
El eclipse, lo encerré a mi hijo con un libro de geometría y le enseñé la superficie del triángulo.
Bueno, pero
el triángulo... Va a ser por altura sobre 2, ¿entendés? Le dije.
No, pero así lo entiende.
Así lo entendés, mirá, ves el eclipse y lo miró y no entendió
nada. No, es que no se vincula así directo
una cosa
con la otra,
una cosa con la otra, señor.
Los ángulos de observación, cómo se proyecta la luz, porque vio que la luz del sol tarda 9 minutos en llegar hasta acá.
¿9 minutos?
9 minutos, o sea, el eclipse ya había pasado cuando lo vimos nosotros, fue hace...
Pero entonces, está todo mal.
Todo atrasado. Hoy
vivimos en un mundo que no tiene sentido.
Y bueno, señores,
bueno, y por casualidad nuestros oyentes... ¿Han opinado al respecto? ¿Se
todavía
han pronunciado?
No tenemos opiniones de esto, al menos inminente, no sé, podemos verlas.
Y, si las pero hay. Vamos a mirarla, porque evidentemente ha llegado durante estos minutos
sí.
Una gran cantidad de opiniones, opiniones astronómicas de nuestros oyentes.
Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bueno, dice...
¿Qué dice?
Lucía Pergolesi, me casaría con usted, pero estoy enamorada de Manuel el Enamorado, desde los 8 años. Lo nuestro sería un desquite. ¿Cuál sería Manuel el Enamorado?
¿Por qué el Enamorado? Porque Moreira es Manuel el Enamorado.
¿Cómo va a estar enamorada de los 8 años de Moreira? No, debe ser un personaje, pero me olvidé. Bueno. Manuel, el de Lo que me costó el amor de Laura.
Pero se llamaba Manuel.
Sí, qué sé yo.
Bueno. Mire, entonces lo tenía. ¿Usted lo escribió por Moreira, ese personaje?
No. Bueno.
Marcela Millas dice, perfeccioné la comprensión lectora con humor y satiricón. Debuté con Estronati, pinté con brillantes colores al Ángel Gris, me analicé con Rolón, me divertí con Gillespie,
una vida espantosa.
Digo, sigo celosa de la señorita L. Hoy suspiro con la sonrisa de Barton, pero usted, negro, será por siempre uno de mis grandes amores.
No. Javier Quinia, curiosidades del pensamiento. Tengo un MP3
sí. Que
le anda una sola carpeta con música. Cuando voy a correr, llevo música alegre. Cuando voy al gimnasio, llevo música heavy y más pesada. Y hoy fui al gimnasio y estaba cerrado por reformas. Y bueno, hay unas cosas aquí.
¿Y que usted musicaliza su vida?
No, pero sería interesante hacer sí. Una vida cinematográfica. Veo que el cine tiene siempre un acompañamiento musical.
Sí.
Y diseñar un MP3... con música que fuera acompañando las cosas que nos pasan en la vida. Usted está esperando a alguien
sí. Y
hace una música como de suspenso, si viene, que no viene, qué sé yo, ¿no? O tiene unos botones que dispara según las cosas que le digan los demás. Su novia le dice, hemos terminado, y usted...
¿Y ella lo escucha eso? ¿O lo
sí,
escucha
claro, sí, lo tiene claro. Que escuchar.
Es todo musicalizado.
Sí.
Necesito un tiempo, le dice ella. Sí. Fueron hermosos estos meses contigo. Recuerdo cuando salíamos a correr a orillas del mar. Pero ha terminado todo. Mira, sí, tener eso...
¿Me parece?
Eso está muy bien.
Bueno, esa dueña dice...
Eso lo dijo ella. ¿Sabe? Ahora me hizo recordar una cosa. ¿Quién salía a caminar con música y a observar escenas de su lugar y que después volcaba también en las películas? Me lo contó una vez Leonardo Fabio.
¿Ah, sí?
Muchas escenas las componía musicalmente.
Ajá. Bueno. Esta noche quisiera verlos, dice Maresca Mauro. ¿Están en la radio con el programa?
Sí, pero no se puede pasar.
No.
No se puede pasar.
No se puede pasar.
Esto está prohibido. Retírese,
señor,
está
prohibido. Le vamos a mandar un pato bica.
Bueno, pero jueves y viernes sí, ¿eh? Matiné sí. En Venezuela 330.
Aquí, Magalí pregunta, a ver...
Sí.
¿A qué hora empieza realmente el programa en Montevideo?
¿Cómo realmente? ¿Qué? ¿Hay distintas versiones? Pero
a la hora que le estamos diciendo.
Sí, como si mintiéramos acerca del horario.
No, a las 5 de la tarde. El primero empieza a las 5 de la tarde.
Sí.
Y el segundo a las 8, pero a las 8 sí. Ya no hay más entrada.
No hay más entrada. Pero usted se fija, si ya tiene la entrada, ve si es a las 8 o a las 5.
Claro. No, es 6 ahora, no es que estamos mintiendo para que usted vaya más temprano o lo que sea.
No, nos regimos por el horario del Uruguay.
Exactamente, claro. No, la hora no es oficial uruguaya.
Sí, que la tenemos muy medida. Nosotros tenemos un reloj grande.
Sí, sí.
Que dice la hora
en todos los países.
En todos los países.
Entre, por ejemplo, Montevideo,
sí.
Colonia.
Bueno, es lo mismo, Montevideo.
Rocha. En todos los países del mundo.
Bueno, y con eso planificamos la función. Esto está muy estudiado, ¿no?
Sí, no crea que empezamos hoy con esto. Empezamos la semana pasada.
Bien, aquí Sebastián Rodríguez dice, estaba viendo unas viejas fotos de un piano que yo tuve cuando era chico y vi que era de una marca Pleyel.
Sí.
Investigando un poco descubrí que era el Salón Pleyel,
¿Dónde tocaba Chopin?
Sí, y donde conoció a Franz Liszt.
Sí, claro. Y Monsieur Pleyel era el que vendía los pianos, las partituras.
A Pleyel.
Sí, sí.
Y acá le dicen, de Chopin lo escuché hablar muchas veces en varios programas, pero no mucho de Liszt. ¿Le gusta también desde su agrado?
Sí, claro, sí, es mega.
Mire usted.
Eran, habían sido amigos y en cierto modo competidores, ¿no? Liszt era un pianista fenomenal, quizá más impresionante que Chopin. Uso la palabra a propósito, más impresionante, más fuerte. Liszt rompía pianos, hacía esas cosas. Pero había una competencia entre ellos. En cierta ocasión participaban los dos de una misma reunión y Liszt estaba tocando y tocó un tema de Chopin. Y entonces hizo como un chiste, iban a apagar la luz y entonces iban a tocar se iba a tocar dos veces el mismo tema, una vez iba a tocar Liszt y otra vez iba a tocar Chopin y la gente tenía que adivinar
cuál era.
En realidad tocó las dos veces Liszt.
Claro. Es un desafío tramposo. Sí, sí. Bueno, mire lo que
quiere decir Sebastián. Que había una manera chopiniana de tocar y etcétera, etcétera. Bueno.
Verónica Victoria dice, bueno, que lo ama y todas esas cosas. Enrique Garba pregunta por las funciones de Mallorca. No, es la función, ¿no? Va a ser
sí, una sola función, el día 9 de septiembre.
9 de septiembre, ahí en el Fest Jaja.
Sí, sí.
Que sea, o como el preludio del FESC acá. Y atención que en Madrid estaremos en la sala Galileo Galilei. Siempre me confundo la fecha, pero usted la sabe.
Los días 13 y 14 de septiembre, un poco después.
13 y 14 de septiembre en la Galileo, y ahí las entradas están en Tiquetea.
Sí, sí, sí.
Y en todas las funciones de España va a estar Luis Piedrahíta.
Sí, claro. Como integrante de la venganza.
Sí, señor. Bueno, esos son los mensajes, los otros le dejan besos y así, cosas, pero...
Bien, que no viene mucho al caso.
Los dejamos para otra oportunidad.
Pausa.
Tu caricia.
En esta época de tanto desánimo, ustedes nos levantan bastante el ánimo.
Tu latido.
Alguien te dice una cosita que te abre un poco más la cabeza.
¿Qué?
En todos los sentidos, en todos los órdenes de la vida.
Tu melodía.
Al esclarecernos los problemas, uno va tomando conciencia de todo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz!
Me olvidé de pagar la luz.
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Septiembre en la Trastienda Samsung. Abril Sosa, María Gadú, Richard Coleman, David Lebón, Carla Morrison. Más info en www.latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar. La Trastienda Samsung.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos, juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos, mañana haremos el programa en el barrio de Mataderos, pero también estaremos en Buenos Aires jueves y viernes con la matiné de las 8 de la noche en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Ahí los esperamos.
La indagación del porvenir en la Grecia antigua. Tal es el tema de la pequeña charla de esta noche, ¿no? En todos los pueblos y épocas, ciertamente, se ha deseado conocer algo acerca del futuro e incluso influir para que algo ocurra. Hasta Cicerón se ha preguntado, ¿dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los arúspices, los augures y los adivinos? Quiere decir que la antigüedad siempre trató de conocer de antemano lo futuro y mediante las prácticas más extravagantes. En Grecia esto sucedía también, hasta tal punto que de alguna forma era constante que el futuro se fuera adelantando, y hasta el mismo oráculo, el mismo predictor, influía sobre el futuro, cosa que hoy sabemos perfectamente. Hoy, buena parte de la influencia que se ejerce sobre los sucesos políticos tiene que ver con la predicción de esos sucesos políticos. Predecir un resultado electoral
es inducirlo.
Es inducirlo. Bien. Todo eso ya lo conocían de algún modo en la antigüedad clásica, ¿no? Los grandes fenómenos celestes como truenos, rayos, eclipses se consideraron siempre como mensajes de los dioses y como presagios, aunque a decir verdad, en circunstancias normales el griego era más bien indiferente ante estas señales, no como los etruscos, por ejemplo, que tenían todo un código detallado de presagios según la intensidad del trueno.
Ah, cada uno.
Cada trueno tenía, significaba algo distinto según si era grave, si era agudo, si era prolongado, si era intenso, etcétera. La aparición y el modo de volar de las aves, especialmente las de rapiña, señalaba también presagios. El búho pasaba en Grecia como animal consagrado a Atenea. Y cuando Agatocles emprendió su temeraria campaña contra Libia, llevó consigo una bandada de búhos. En algún momento los búhos se espantaron y salieron volando para cualquier parte. E inmediatamente Agatocles pensó que se trataba de una mala señal y emprendió la retirada. Y esperó meses el regreso de aquellas aves para que la tropa cobrara valor. Cuando una de ellas, un búho, se paró en su escudo, recién entonces Agatocles reemprendió las acciones bélicas. En algunas ocasiones se recurría también a los espejos de agua que se formaban en las fuentes. Dicen que en Patras se descendía por una escalinata hasta llegar a un lugar donde los enfermos podían mirarse y conocer la suerte que les esperaba. Parece que Marco el Servio, que después de todo era un rey romano, vio reflejar su imagen en el agua, pero se encontró con un rostro apagado, pálido y con los ojos cerrados, y a los dos días murió. En el Etna siciliano también se intentaban develar este tipo de interrogantes. Si el interesado arrojaba al cráter ciertos presentes, ciertos regalos, y estos no eran devueltos, cosa que siempre sucedía, claro, porque de qué manera el cráter de un volcán va a devolver por indeseado un presente.
Que no se ha quemado.
Bien, entonces, si esto no ocurría, es decir, si el presente era aceptado, era un buen presagio. Por eso se veían filas interminables de oferentes que no paraban de arrojar cosas para prodigarse buenos augurios.
Siempre tiene más adeptos, ¿no? Aquellos en donde
un oráculo de buena onda siempre es más popular.
Si usted sabe que no le va a devolver el volcán nada,
claro. Bueno,
entonces tira.
Ahora, si usted hace lo contrario, tiene un volcán o algo que siempre le da malas predicciones, no va a ir nada.
No es popular. No va a ir nada. Pero por lo menos si dejar un margen. Si podría ocurrir que cada tanto el volcán sí devolviera algo, pero acá ni siquiera.
Acá no creo. No, bueno, por ahí que justo coincidiera con una erupción.
Claro, pero le devuelve igual todo derretido.
El mero estornudo, por ejemplo, era algo ominoso desde hace mucho. Entre los griegos era signo de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez en el siglo IV antes de Cristo, Timoteo quiso partir con toda una flota rumbo a Atenas. En un momento uno de los marineros estornudó y la flota quedó paralizada. El piloto no quiso salir a la mar y la tripulación se negó a embarcar. No hubo forma, ¿no?, hasta pasada la primera tempestad, de poner en marcha la expedición. Otra manera de adivinar el futuro entre los griegos era a través de los dados. En esta actividad no aparecía implicado en absoluto el pensamiento de los dioses. Ningún mensaje podían enviar los dioses durante el rodar de los dados. Y luego de echada la suerte se interpretaban de las maneras más diversas, a veces con la ayuda incluso de tablas auxiliares. Un detalle, con los dados se podían averiguar futuros individuales, nunca colectivos. Mm. Fíjese, ¿no? Los dados que son tanto más antiguos que las barajas. Nos parece que ambas cosas fueran de una gran antigüedad. Y sin embargo los dados son, pero mucho, mucho, más de 1000 años anteriores a las barajas, que aparecen por primera vez traídas a Occidente por los cruzados. Y aquí fíjese que entre los griegos se decía que Palamedes era el inventor de los dados, y Palamedes vivió allá por el año 1000 antes de Cristo. Así que tenemos unos 2000 años de intervalo entre los dados y las cartas. Hoy en día las cartas son mucho más utilizadas para...
Más visitadas en ese sentido.
Claro, para averiguar el futuro.
Ahora, qué curioso que al lanzar los dados no interferieran los dioses.
No, los dioses no. Los dados no podían.
Entonces parece una condición como para acceder a una verdad distinta en la que los dioses no están.
Es posible
¿Por qué sería confiable entonces en los dados si no interferían los dioses?
Bueno, pero por eso solamente se podían jugar allí pequeños destinos, que eran destinos del individuo, de las cosas de uno, no el destino de un pueblo, ¿no? Bien, y otra cosa importante para los griegos, para poder espiar el futuro, eran evidentemente los sueños. Y si aplicaba el principio de que aún en el caso de que la divinidad enviara sueños reveladores, no suponía eso más que el conocimiento de lo que había de ocurrir, no su determinación. El dios revelaba, pero no influía, no decidía. Esta determinación correspondía a lo que llamaban los griegos la corriente general de la fatalidad. Fíjese, la corriente general de la fatalidad, que no estaba determinada cabalmente por los dioses. Los dioses por ahí intervenían con algo, pero había una corriente que les era ajena. Desde luego, recuerde usted algunas divinidades como las Moiras, las Horas, que manejaban de algún modo los destinos humanos y que no siempre hacían caso.
Laburaban solita.
Laburaban fuera del mandato de los dioses.
Bueno, es parte del campo del libre albedrío también.
Sí,
todo
sí,
eso,
claro,
¿no?
Claro. Los dioses no la tallaban contra el destino. Además de los sueños reveladores, había otros que eran premonitores, que más bien advertían al hombre para precaverse en lo venidero. No solo los dioses eran quienes dibujaban los sueños del que dormía, sino también algunos seres inferiores, demonios. Aristóteles consideraba a los sueños reveladores como puramente demoníacos y decía: de enviarlos un dios, se darían también durante el día y a los sabios, no a cualquiera. Es decir, tenía una idea muy extraña Aristóteles de cómo es el mundo. En Homero, los sueños proceden de Zeus y de Hermes, que es quien aparece como el guía de los sueños o espía de la noche. El arte de interpretar sueños estaba enmarcado en una doctrina que estudiaba la clase, situación y carácter del soñador. Era curioso, por ejemplo, que en las mentes soñadoras, cuando se hablaba de un mensaje divino, en lugar de los dioses aparecían sus estatuas. Uno soñaba con las estatuas de los dioses. Bueno, tal vez con el tiempo las estatuas sustituyeron en la fantasía popular a los dioses verdaderos, ¿no? Los únicos dioses que se veían tenían forma de estatuas.
¿Cómo lo configura?
En el caso de los enfermos, existían cabañas para soñar. Se trataba de locales bien acondicionados, con recintos especiales para dormir. Después de ciertas purificaciones y otras ceremonias, uno se tumbaba a la espera del sueño y de la revelación del remedio, y acaso también del desenlace de la enfermedad. Se entendía que era Asclepio el que acudía a revelar el porvenir, Esculapio, el dios de la medicina. Era también frecuente que un sacerdote soñara en lugar del interesado. Dice, mire, si usted no tiene sueño, acá este muchacho va a soñar por usted.
Labura de eso.
Claro. Algunos eran expertos en soñar con cierta persona precisa. Cuando Alejandro de Macedonia se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, varios de sus generales y gentes de confianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en el palacio, y así se lo hicieron entender a Alejandro, que al día siguiente murió. Con el tiempo, en Grecia, la interpretación de sueños se convirtió en un negocio y hasta aparecieron tiendas y vendedores de destinos. Y se acumularon tantos sueños con contenido, interpretación y desenlace, que pudo surgir de ellos una literatura. Y así apareció, en tiempos de los antoninos, Artemidoro, con sus 5 enormes libros de sueños con sus correspondientes interpretaciones. Un detalle importante: el porvenir que descubría el adivino, o la interpretación que se hacía de distintas actividades, no siempre era completo. El mismo Hesíodo, que había aprendido el arte adivinatorio de los acarnianos, dijo: ningún mortal es vidente hasta el grado de conocer el sentido de Zeus. Claro, como sabemos, quienes en el mito predecían totalidades eran castigados generalmente con la ceguera. Los oráculos tenían prohibido utilizar un lenguaje explícito y ser absolutamente precisos en las predicciones. No solo lo tenían prohibido, sino que no les resultaba conveniente, porque un lenguaje oscuro permite acomodar cualquier suceso que viniera a ocurrir a la predicción previa. Cuando se le pregunta a aquel oráculo cuál de los dos imperios en lucha iba a caer, en realidad el oráculo dijo: un gran imperio caerá, y no dijo cuál. Esto de algún modo garantizaba que el oráculo no se equivocara nunca.
Claro.
Pero por otra parte, estaba prohibido al oráculo pronunciarse explícitamente. El mensaje del oráculo tenía que ser oscuro, tenía que estar muy, pero muy disfrazado por la metáfora, tenía que ser interpretativo. Debía dar lugar a más de una interpretación. Y eso no está mal.
No está mal, ¿no?
No está nada mal, porque pone freno a la adivinación del futuro y pone también una situación interpretativa al futuro. Así como uno puede influir sobre el futuro acomodando su conducta para producir determinados hechos, también uno puede entender lo que el adivino dice de distintas maneras, acomodando los significados y valiéndose de las metáforas y de los tropos. Y casi también es un consejo poético. Si el poeta quiere adivinar el futuro, debe decirlo oscuramente. Es la única manera de saber cómo es el futuro. Saberlo por espejo, saberlo entre neblina, saberlo sin terminar de saberlo del todo. Es un buen consejo también para el que escribe poesía.
¿Cuánto respeto por el misterio?
Exactamente, por la sombra, claro, ¿no? Claro.
Porque eso es un respeto.
No convertirlo en esta satisfacción completa y casi matemática.
Y que clausura también.
Claro, y que clausura la cuestión enteramente.
Clausura.
Sí, mire, mañana a las 7 de la tarde su esposa lo engañará. No es esa la manera. Hace poco yo escuchaba al terminar nuestro programa, ya por las 2 de la mañana, de regreso a casa yo escuchaba allá en los arrabales del dial una audición de Día Divinos. ¿No? Los oyentes consultaban, casi siempre eran problemas matrimoniales o algo así, o familiares, y decían, por ejemplo, me han robado una joya, un collar, ¿quién me lo robó? Y el tipo del programa, pero le juro que era así, decía, bueno, ese collar fue robado por su cuñado, el señor fulano de tal. Y yo notaba que había algo que no marchaba en ese programa. ¿Por qué? ¿Por qué esa demasiada luz que se echaba sobre cada...? Y era por esto, ¿no? Porque no corresponde, el futuro no se adivina así.
Y además que eso también, cuando decías de lo de clausurar, eso clausura la posibilidad de simbolizar, de crear símbolo.
Exactamente, ¿no? Todo es absolutamente literal.
Claro, tremendo eso.
Bueno, hemos ido a la discoteca. Allí el discotecario me entregó un tema musical que se llama Tres Esperanzas. No está mal presentarse ante el oráculo con tres esperanzas para ver qué sucede con ellas. Tres Esperanzas canta Jorge Vidal.
Paso más, alma perra que hay en mí, me siento desmayar, murámonos aquí, si el mundo sigue así, padeciendo a lo paquil, si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir, la gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. No ven que estoy en llanta y bandiao por ser un gil. Casa el bufo suichar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad, son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé me caché en diez quejí. Plántate aquí nomás, alma otaria que hay en mí. Con tres pa' que pedir, pa' vale no jugar. Y a un paso del adiós no hay un beso para mí. Casa el bufo su echar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Tres Esperanzas.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Humedad 67%, temperatura 15 grados, 7 décimas. Luego de la marcha de la CGT, Mauricio Macri despidió al viceministro de Trabajo. Se trata de Ezequiel Sabor, que venía de la gestión porteña del PRO. En la tarde también el gobierno le pidió la renuncia a Luis Servino, superintendente de Servicios de Salud. El escrutinio definitivo concluyó en 19 provincias y en CABA. La Cámara Nacional Electoral informó que todavía no hay porcentajes en la provincia de Buenos Aires y que ya empezaron a escrutar en La Matanza. Los resultados finales estarían entre el lunes y el martes.
Patria grande.
Nicolás Maduro dijo que era víctima de Mauricio Macri y lo trató de cobarde. El presidente de Venezuela arremetió contra su par argentino por querer quitarle al pueblo la orden del libertador general San Martín.
Y yo soy víctima de Macri, y de su obsesión, y de su prepotencia, y de su agresividad, y de su intervencionismo. Entonces yo le pregunto, desde mi corazón le pregunto al Papa, en mi oración en silencio, Papa Francisco, soy víctima de los victimarios del pueblo argentino. Por favor, ayúdanos. Mauricio Macri no tiene potestad para quitarle al pueblo venezolano lo que nos pertenece. La condecoración José de San Martín, yo se la entregué en el cuello al pueblo de Venezuela. No es mía en lo personal. Así que si Mauricio Macri quiere que le regresemos la joya, que la venga a buscar y se la quite al pueblo venezolano. Para ver si puede. Cobarde.
Pelota.
Estudiantes enfrenta a Nacional de Paraguay en la Copa Sudamericana. El partido de ida de los octavos de final se jugará en la capital paraguaya a las 21:45. El Pincharrata tiene mucha expectativa de ganar, ya que la academia no contará con su máximo goleador, Adam Vareiro. Humedad 67%, temperatura 15 grados 7 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero recuerden que jueves y viernes habrá matiné, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, en el Caras y Caritas.
¿Y mañana?
Y mañana estaremos en Mataderos, también a las 9 de la noche, en la calle Bragado 6875, allí en el Club Glorias Argentinas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a detectar a un estafador. Todos los días, amigas y amigos, se presentan ante nosotros estafadores que desean ganar nuestra confianza, incluso si uno es muy cauteloso, ¿no? Para vendernos cosas falsas,
todo le dice,
rifas que no se van a sortear, para hacernos víctimas de sus cuentos, señor.
Sí, se le cayó eso, vio, con las caídas.
Claro, sí, hay un montón de cuentos. Se calcula más o menos que el 45% de la población argentina se dedica a la estafa.
¿Pero en serio?
Sí, por ejemplo, le tocan el timbre y se le vengo a vender una rifa de los bomberos de no sé qué.
¿Qué si yo soy bombero, las vendo yo las rifas?
No hay tales bomberos.
Claro.
Entonces, aquí hay una serie de consejos para actuar cuando un estafador se presente ante usted.
Claro, señor. Le hacen el cuento del tío.
Claro, le quieren comprar o vender un billete premiado.
Sí.
Tengo este billete con el primer premio para la Lotería de Navidad, y se lo vendo. ¿Y por qué no lo cobra usted? No, porque tengo que tomar el avión ahora.
Bueno, pero...
Y lo empiezan a pagar recién mañana.
Y suspenda el
avión. Se lo vendo a mitad de precio. Oh, bueno, dice el tío.
Claro.
Y agarra viaje, porque todo estafado... Es malevolente.
Y sí.
La mejor víctima del estafador es una persona que también, de algún modo...
Es otro estafador.
Sí. Claro. Ve la oportunidad de abusar de ti. Primer paso. Sí. Cuando aparezca una persona y tú sospeches, o joven borrega que escuchas este programa, que se trata de un estafador, pregunta de dónde conoce tu nombre y dirección.
Pero si no le dijo nada todavía, que le...
El tipo tocó el timbre.
Sí.
¿De dónde conoce mi nombre y dirección? Le pregunto.
Si yo toco timbre en todas partes, le dije.
Ah, entonces ni siquiera conoce mi nombre y dirección.
No le importa, bueno, va tocando timbre.
Entonces, ¿qué me quiere vender?
Es un timbreo.
Sí. ¿Qué me quiere vender? ¿Un billete premiado? Compro.
Pero espere, no es así.
Bueno, ¿y dónde está el billete premiado? Segundo, pídele que te enseñe documentos que comprueben su identidad. Claro, porque por ahí el tipo viene diciendo que es médico, ponerle.
Sí.
O algo.
Pero si es estafador, no va a tener ningún inconveniente mostrar documento falso, título falso.
Bueno, qué sé yo. Si te presenta alguna documentación, estúdiela bien, porque seguramente podrás darte cuenta de que es falsa.
Claro, porque le dicen, le tocan el timbre, ¿no?
Sí.
Sí, buen día.
Buen día, ¿quién es?
Soy el del censo.
¿El del censo?
Sí, vengo a hacer el censo.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Por qué no me presenta una documentación como que usted es médico?
No, médico no.
No.
Usted le tiene que pedir...
¿Qué es usted?
Es el censista. Usted le tiene que pedir que es el censista.
A ver, debe un documento como que es el censista. Y seguro que le presenta un papel cualquiera.
Claro, censo 80.
Certifico, escrito con lápiz. Certifico que este tipo es el del censo.
Sí.
Firmado el juez.
¿Y el juez no? No,
señor, eso es sospechoso.
No, pero en general el estafador es muy hábil, es locuaz.
Y lo hace que usted lo invite, por ejemplo, a la cocina, y le pide permiso para ir a hablar por teléfono al dormitorio. Ahí le afana todo.
Y claro, le puede decir, porque ¿con qué propósito entró? Entró
para robar.
No para hacer el celo.
Para robar todas las pequeñas cosas, mientras usted, él lo manda a ver cosas. A ver, vaya y cuente a todas las personas que hay en la casa.
Sí.
Sí, ahora vengo. Y mientras tanto, el tipo le afana reloj.
Pero vive con mucha gente en la casa.
No, pero uno siempre se olvida. Después, llama a la organización donde te dijo que trabajaba el tipo y pregunta si en efecto... Es el tipo.
Y bueno, pero veo que a veces no consigue el teléfono. Por ejemplo, le dice el del censo. Le dice el Registro Nacional de las Personas o no sé qué. No va a estar llamando, da ocupado además.
Y bueno, entonces no lo voy a poder dejar entrar.
Y no, pero da ocupado
¿Por
siempre.
¿Por qué no me dice que es de otra parte? Ponerle de la policía. Usted viene a vender rifa de la policía.
Bueno, vendo rifa de la policía. ¿Qué claro. va a llamar a la policía?
Voy a llamar a la policía.
Sí, están todos vendiendo rifa, no hay nadie, no va a encontrar a nadie. Están bueno, todos en la calle.
Después.
¿Sabe qué? Discúlpeme, ahora que mencionó esto de llamar. Hay una empresa, vio, de televisión por cable.
Ah, sí.
Que le dice, le avisan por celular. Ahí va el tipo del cable.
Sí.
Está por tocar timbre en su casa. Todavía no. Y le mandan la foto del tipo.
Eso está bien.
Mandan la foto. Y
claro.
Entonces usted va y
a ver, sonría, le dice al tipo. Y a sí. ver si eso no es. Eso está muy bien, señor.
Pero por ahí el tipo se dejó crecer la barba. Y le había sacado la foto cuando entró a laburar.
Sí, bueno, y no lo deje entrar.
Y bueno,
afeítese si quiere que lo deje entrar.
Pero no puede ser, señor. Está.
Dice, cuidado, porque especialmente con los del teléfono.
Sí.
Dice que le vienen a instalar el teléfono y se le meten adentro. Cuando están adentro de la pieza, el tipo saca un revólver. Pero sí, eso no es un estafador,
no, exactamente. Son asaltantes.
Es un chorro liso y llano. Cuidado porque hay muchos que vienen a cobrar.
Claro.
Vienen a cobrar, dice. Soy de la compañía de la luz, poner. Y acá tenemos que habilitarle.
Sí, no sé. No
y si no le vamos, si no me paga ahora, son 120 pesos.
Sí.
Y le vamos a tener que cortar el servicio.
Pero ¿cómo puede ser?
Y viene con otro tipo que lo mira y le hace acá.
Te hace, sí.
Esa es una estafa muy común, ¿eh?
Pero me parece que es difícil entrar en
sí, esa. O mejor 240 pesos, dice. Cuidado, cuando le cambian de precio.
Sí, en el momento.
Desconfíen, porque el tipo son 120 pesos. Y por ahí se miran con el otro y dicen, no, mejor 240 son.
¿Pero cómo 240? Recién me dijo 120.
Bueno, justamente porque me equivoqué. Ahora son 240 pesos que usted me tiene que pagar, porque si no, le vamos a cortar el suministro.
¿El suministro de qué?
El suministro de fluido, señor.
¿De qué fluido, sí?
Eléctrico, electricidad, señor.
Pero si la electricidad, tómatela, ¿qué electricidad?
No, ¿cómo? Yo se la corto, ¿eh? Mira, pero que estoy autorizado. Mire esta tarjeta que tengo acá.
¿Pero ahí qué? Está. ¿Y qué tiene que ver el censo con el...
No importa, señor.
Con la luz.
Después, las noticias sobre los estafadores se dispersan rápidamente por la red.
Claro, este es un...
Sí, en Google podés encontrar muchos comentarios sobre esquemas fraudulentos.
Ah, sí, el modo... ¿Sabe? Mucho se usa de, por ejemplo, usted es una señora.
Sí. Hola.
O sea, hacemos un trabajo de inteligencia sobre usted. Y sabemos que tiene un hijo adolescente.
Ah, sí, sí.
Cuando no está su hijo,
sí,
llegamos nosotros, los estafadores. Hola, señora.
Sí, ¿qué tal? Mi hijo no está.
No, ya sé. Venimos a cobrar lo que él encargó por internet. Para la computadora.
Se pasa encargando cosas para la computadora.
Sí, todo para la computadora. Así que, bueno, son 518 pesos.
Ay, no me alcanza.
Si quiere el abonar, porque si él lo paga después, le sale el doble.
Ah, no quiero que le salga el
doble. Hoy termina la promoción.
No, es mi hijo.
Ya lo sé, por eso.
Será un ser despreciable, pero es mi hijo.
Bueno, por eso, hoy vale 518 pesos, pero después de las 8 de la noche, cuando su hijo vuelve,
¿sí?
Vale el doble, porque termina la promo.
¿Y cómo puede ser? Yo tengo 506 pesos.
Bueno, deme 506 y de paso a cobrar otro día el resto.
¿Y qué día puede pasar?
¿Y a ver el martes?
No, el martes no estoy.
Bueno.
Qué lástima, ¿eh?
Porque no, señora.
Los 506 pesos.
Pero dígame usted qué día paso, y paso.
No, yo no le puedo decir.
Pero
usted
bueno.
Será un estafador, ¿no?
No,
que me ven, favor. Me ven que soy una pobre mujer que vive por su hijo, nada más.
No, señora, por
favor. ¿Qué compró mi hijo? A ver, ya estoy empezando a sospechar.
Compró un router.
¿Un qué?
Un router.
No, ¿qué es eso? No existe eso que usted me dice.
Sí, un router 1.3/18, que usted no entiende de esto.
Bueno,
pero
entonces no le voy a pagar.
No, pero lo sabe.
Si no lo entiendo, hasta que no me lo explique bien, no lo pago.
Pero Nahuel sabe, porque le va a explotar la computadora.
Tiene que agarpe Nahuel, entonces.
¿Le va a explotar la computadora?
No me diga, no. Entonces sí, tome toda la plata.
Deme.
Porque, mire si me explota la computadora y estoy yo sola acá.
Ah, es un desastre.
Y me pasa como la señora de al lado, que le reventó la, no sé si fue la computadora o el lavarropas, ¿qué fue?
Sí, no, eso es un desastre.
Y la sacaron entre cuatro.
No, por eso. Bueno, deme el dinero
Y lo hace 500.
Sí.
6, no tengo más.
Está bien, de otro día paso, o después bueno, lo arreglo con Nahuel.
Bueno, bueno, dice... ¿Así que hacen mucho eso?
Hace mucho eso, sí. Oh. O se hacen pasar... Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted como inspector, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Y los mormones, todos esos que van tocando timbre.
Sí.
¿Son mormones?
No, la mayoría no, la mayoría no. Está comprobado que más o menos 87% de los mormones en realidad son...
¿Son qué?
Son estafadores. Son personas que te están... vienen...
No son mormones.
No son mormones. Los verdaderos mormones son buenos.
Claro.
Pero estos que vienen, se hacen pasar por mormones, vienen, ¿no es cierto? Se te meten adentro y en el momento que vos te convertís,
sí,
y que sentís que te estás convirtiendo, aprovechan y te afanan.
No, no, en ese esquema son todos chorros. O sea, no,
el estafador... Sí, sí.
No, porque el estafador no
sé... Ven que vos estás convirtiéndote al mormonismo,
sí,
vio esa especie de epifanía que se registra cuando una persona así de barrio se convierte al mormonismo.
De golpe, ¿sabes?
De golpe, ay, me estoy convirtiendo, tipo, pone los ojos para arriba,
sí, se ilumina.
Y se ilumina todo ahí, y dice, quédese quieto, que nosotros vamos a orar por usted. Y usted se queda quieto, y mientras tanto entran los mormones, le afanan hasta el colchón.
Sí. Primero que no,
pero
son,
no
los
son
mormones.
Los mormones, los no, verdaderos no mormones, lo primero que viene dice, señora, quédese tranquila, que nosotros no...
No somos los estafadores.
No somos los estafadores, se hacen pasar por nosotros, parece mentira. Y yo desde aquí quiero saludar a los mormones, porque serán lo que serán, pero no te afanan nada.
No, señor, son los mormones que nos tienen paciencia, sí, son muy citados aquí en este programa.
¿Qué más hay que te visitan?
Hay muchos que, bueno, usted dijo de los bomberos voluntarios.
¿Los bomberos voluntarios? ¿A qué religión te quieren convertir?
No, no lo convierten a ninguna. Están
esa no es una religión, la de bomberos voluntarios.
Van, dicen
¿qué
que
creen?
Son los bomberos...
¿En la manguera?
No, dicen que son los bomberos voluntarios. Antes había vendedores de enciclopedias.
Oh, sí, sí. Ahora no, porque nadie... No. Nadie está interesado en ningún libro.
No, y menos en enciclopedias.
No, pero cada uno tenía, ¿no? ¿Usted no tenía un vendedor de libros preferido?
Sí,
sí. Sí, ¿cómo se llamaba el pibe aquel que venía siempre? Después voy a hacer memoria. Y bueno, muchos de los libros que yo tengo ahí me los vendió él. Y después dejó de venir, ¿por qué? Porque dejó de ser negocio, supongo que nadie compraría libros.
Claro.
La gente no compra tantos libros, no compra
pero
en enciclopedia,
que
ese... sino que se fija en Wikipedia y quiere saber, por ejemplo, quién es Ulanowski.
Claro.
Lo busca en la Wikipedia.
Y ya está, la enciclopedia está, ya es toda virtual. Pero se ve que el tema de los vendedores de libros es algo así como un ser molesto a nivel global. Hay un sketch de los Monty Python que está en YouTube, que lo quiera buscar. Que hay un tipo que toca timbre.
Claro, bueno, pero eso era...
Y le dice...
Hasta hace unos 15
años,
más o menos.
Y ya pasó.
Después ya no, ahora ya
y
no.
Y hoy por ahí
no.
Quizás eso no se entiende.
Nah, no se dice, llamaba este pibe, sí, sí.
Le dice, señora, es un asalto, vengo a robarle.
Ajá.
Y la tipa dice, no, seguro que es mentira y usted es un vendedor de libros. Y dice, no, no, le juro que claro. Soy un asaltante, que lo voy a robar.
No, claro.
Y lo voy a hacer rápido.
No crea que me engañe a mí, dice la tipa.
Claro. Hasta que la tipa le abre, y dice, bueno, seguro que usted
se
me roba.
Se revela como lo que es,
claro,
dice, un vendedor de libros. Claro. Y dice, no
me compraría una enciclopedia.
Vengo a venderle esta enciclopedia, mire, el tesoro de la juventud. Son 116 tomos.
Así bueno. Era. Bueno, pero ya no funciona el estafador, el vendedor de libros, ¿eh?
Bueno, si te quieren... Cuidado, te voy a contar algunos fraudes virtuales que pueden hacer
eso
online.
Eso sí, están actuales.
Sí, sí.
Eso es
recibes, por ejemplo, un mensaje que afirma que te has ganado un premio y que te van a transferir dinero...
A mi cuenta.
A tu cuenta, sí, sí. Y te piden todos los números.
Ah, todos los datos de la cuenta. Y usted se los da.
Y usted se los da, claro, si ganó 10 millones de libras.
Claro, ¿y me lo transfieren a qué hora?
No, dentro de media hora se lo transferimos.
Pero está cerrado el banco acá,
no importa, deme todos los números. Que usted le dan todos los números y no sé qué hacen con esos números.
Y le vacían la cuenta.
Le vacían la cuenta, listo. Chao.
Hacen al revés, en vez de transferirle.
Sí, se la sacan toda.
Y vio cómo está.
Así que yo por eso... Cuando gano algún premio, incluso a veces gano algún premio verdadero,
sí.
Cuando gané el Martín Fierro no lo quise.
¿Pero qué tiene que
porque
ver?
Porque tenía miedo que fuera un cuento chino de estos tipos. Y más que más porque me pedían plata. Ah. Me decían, para gasto de envío.
¿Gasto de envío?
Claro, claro, claro.
No, señor. Hay muchos de premios. Yo me gané muchos tiempos compartidos.
Sí, esos lugares. Cosas de esas.
No, pero no se lo gana. ¿Vio lo que le dicen?
¿Cómo no se lo gana?
Usted le dice, lo llaman y le dicen, se ganó un tiempo compartido en las Islas Mauricio.
¿Y si compartido con quién?
Se llama así el lugar. Se ganó 15 días por año en las Islas Mauricio.
Sí.
¡Oh, qué bárbaro! Tiene unas playas increíbles. Todo. Entonces,
pero usted tiene que pagar el viaje.
Que le dice, venga a retirar el premio a la calle Suipacha, 8200. Y usted va a la calle Suipacha y se encuentra con que le dice, bueno, deme la tarjeta, esto por el seguro, qué sé yo. Mm. Y usted termina pagando.
Claro, y nunca más los ve a los tipos.
Y a los tipos no los ve, no sabe qué es, o le dice, no, en verdad es el...
Se suspendió.
Sí, es las Islas Mauricio, pero no sabemos bien la dirección de allá, cuál es.
Dios mío.
Y así.
Acá también, por ahí te mandan un mensaje de texto que afirma que tu tarjeta bancaria está bloqueada. Y para desbloquearla debes enviar el código de seguridad, que no lo hagas.
No lo hagas, porque...
Al rato vienen y le desvalijan la casa.
No, le usan la tarjeta de crédito.
Yo pensé que
y compran 5 kilos de vacío.
Sí, sí, sí.
Así, bueno, le vacían la cuenta.
También lo mismo, que se disfraza de médico, cuidado.
¿Por qué se disfraza de médico?
Porque usted llama al médico, llama a ponerle a la prepaga que tiene usted.
Sí.
Y dice, mándeme un médico a mi domicilio, que mi marido está que...
Se siente mal.
Que se siente mal, sí. Mándelo. Y ellos tienen bloqueados todos los teléfonos.
Bueno, no sé si todos los
teléfonos. Sí, señor. Pero... Entonces ahí le mandan. Sí, enseguida se lo mandamos, dice. Y lo mandan a uno de ellos, que no es médico, nada. Usted enseguida se da cuenta igual.
Y cae...
Hágale preguntas. Cuando viene alguien que dice, soy el médico de la prepaga, qué sé yo. A ver, dice...
¿Qué?
¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ahí está.
1830.
Ah, sí, muy bien.
¿Y qué sabe usted? Sí, señor,
no lo
sabe ninguno ni el otro.
Claro, pero señáleme el paquete básculo nervioso.
Este,
dice.
Sí, sí.
Y así.
Ah, no,
al principio no lo creía, dice usted.
Claro.
Bueno, y se hace pasar por médico, primero lo hacen desnudar a su marido. A ver, desnúdese.
Pero si se siente mal.
Qué sé yo, muéstreme acá, agáchese de allá, qué sé yo. Y cuando lo tienen ahí dominado, por decirlo así,
sí.
Ahí sacan el revólver y dicen, dame toda la plata.
Ah, al final era un asalto también.
Claro, es un asalto, efectivamente.
También haciendo un asalto.
Claro, pero lo agarran a usted, que no se puede defender.
Bueno, igual no es más fácil agarrarlo por la calle y asaltarlo y
no, no, porque usted tiene toda la guita dentro de la casa.
Si el revólver ya lo
deme
tiene.
Todo lo que tiene, deme. ¿Qué es eso que hay ahí? Un florero con... Démelo.
Pero ¿y dónde se lo va a llevar? ¿Todos los objetos de la
todo,
casa?
Todo,
¿no le van a entrar?
Vienen con un camión, bien. Camión que dice que es de la prepaga.
Sí.
No, es de ellos para llevarse todas las cosas. Y de manera entonces que prácticamente no hay manera de huir de las estafas.
Sí, hay mucha estafa. Con otras le dejan, ¿sabe qué? Si usted, por ejemplo, compra un lavarropas...
Mm.
Vio que la gente no sabe, el lavarropas tiene muchos botones, prestaciones, programas. Usted compra el mejor lavarropas y le mandan otro, van los tipos, ¿no?, que le van a instalar el lavarropas. Le mandan otro que es otro modelo, pero usted no sabe, es una cosa igual, es un lavarropas.
Y le encajan otro peor.
Y se le encajan otro peor y a usted se lo cobraron como el...
Como el bueno.
Como el bueno. Y entonces, lo mismo con los autos, vio que los autos tienen modelo... está el full, el auto full y el auto que no es full. Y lo mismo. Así lo pueden estafar.
Claro, y usted por ahí no tiene nada el auto.
Claro, y usted sospecha, dice, pero...
Sí, ¿cómo que no tiene bocina? Dice usted, claro, ¿cómo no va a tener bocina? Imagínense que yo quiero... pasa una chica, la quiero saludar, y no, dice, pero ahora... Las nuevas tendencias, dice el tipo que... no hay bocina, no tiene bocina.
Qué
pero como si este era el full, modelo full que compré yo. ¿Dónde están, por ejemplo, los limpiaparabrisas? No, y ahora este es automático, se limpia solo.
Claro.
Con un aire que sale. ¿Y dónde? Bueno, tiene que llover, dice el tipo.
Claro, si no llueve, no...
Bueno, no se deje engañar, señora. No se deje engañar.
Es difícil de dar con...
Porque están por todas partes, señor.
Está por
todas partes. De otra marca.
Del
auto.
¿Otra marca?
Otra marca.
Pero si usted,
si compra, ponele...
Un Jaguar compré.
Un Jaguar.
Sí.
Y le dan uno cualquiera.
Pero, claro.
Le ponen con un...
Un perrito.
Sí, o algo. Un dibujito le ponen ahí. Jaguar, le escriben.
Pero no va con Y Jaguar, ¿eh?
Está falsificado y lo ponen adelante. Este es Jaguar, aquí lo tiene.
Qué raro, a mí me parece.
Y ve que le sacaron donde decía...
Duna.
NSU.
Sí, por eso hay que estar atento ante cada cosa. Uno puede parecer un paranoico, quizás.
Claro, pero yo enseguida, pero, cuando compro un Jaguar... Ah, no, le digo, a ver, ¿dónde está la bocina? Me dice el tipo, no. La bocina, quiero ver la bocina.
Bueno, pero el verdadero Jaguar no trae bocina, le dicen.
No importa.
Además le cobran, ¿sabe qué? Todos los gastos para sacar el auto. Son caros, ¿vieron? Cobran el flete.
Sí.
El sellado de algo.
Sí,
no se sabe bien.
La importación, sí, un sellado, el 01.
No sé, sellados así. Y en otros, las alfombritas de goma. Usted tiene bonificada la alfombra de goma de atrás, pero las de adelante las tiene que pagar.
Claro. Se la bonificamos por atrás,
sí,
pero no por adelante.
Claro, por adelante la tiene que pagar usted
y por atrás se la damos grande.
Sí, tiene, vale 15.000 pesos cada...
No quiero alfombra, 7.000 pesos una alfombra, ¿para qué la quiero?
No, 15.000 pesos cada alfombrita de goma.
Aumentó.
Y va a dejar todo marcado, si no sobre...
¿Qué me importa, señor?
Entra con los pies embarrados.
¿Qué me importa, señor? No las quiero. Me compro una por ahí, valen 200 pesos.
Bueno, no, como gentileza, mire, tuvo suerte, porque justo hoy es el día de la alfombra de goma.
Sí.
Y la estamos dando solo por 5.000 pesos. Mire, el descuento increíble que tiene.
Ah, bueno. Sí, sí lo hace, ¿eh?
¿Ve? Y así es.
Sí lo hace. Bueno, fenómeno. Creo que estamos en manos directamente de los estafadores. No hay manera. Mire, a mí me engañaron con joyas falsas.
¿Ah, sí? ¿Usted compraba joyas?
Sí, yo venía con el auto y un tipo me tocó la corneta de atrás. Me dice, flaco, dice, en el baúl tengo un cofre con joyas. con joyas verdaderas, me dice el tipo.
Sí, joyas.
Te lo dejo todo, 2.000 pesos.
¿Pero cómo puede ser? ¿Y por qué? ¿Por qué lo eligió usted?
Y pues lo tengo que vender ya lo tengo que vender.
¿Y por qué? ¿Qué?
Porque sí, es un... Estoy, por las deudas estoy perseguido.
Bueno, pero 2.000 pesos...
Bueno, son... dámelo, le digo, 2.000 pesos y me las dio. Y después fui, se lo llevé a un joyero que ahí me dice, eso no vale ni 100 pesos.
¿Y usted no
se dio? Son todas de lata, me dijo el tipo. Y yo lo quisiera agarrar a ese tipo.
Bueno, pero sí,
ya... Le diría, estafador.
Y bueno, sí, se fugó.
Claro. Yo pensé que lo estaba pasando a él, porque digo, este tipo no sabe lo que valen las cosas. Pensé que el tipo era tan inocente que pensaba que con 2.000 pesos estaba bien pago.
Digo, por eso lo estafaron a usted.
Y por eso me estafaron a mí.
Es así.
Así que bueno. Bueno, lamentablemente todo es así.
Bueno, ¿no quiere comprar una rifa? Digo,
antes
de despedirnos.
¿De qué tiene?
Mire, fíjese cuál prefiere, porque son muchos. Ya se sortea ahora, ¿entendés? Quedan los números.
Ah, sí.
Pocos números me quedan, ¿eh?
Démelos todos.
¿Todos los
números
lo quiere llevar?
Queda. Sí, sí, porque a mí me encantan las rifas. ¿Qué sortean?
Es un pasacaset. Para el auto que se compró el Jaguar.
Sí, para el Jaguar.
Que le vino sin bocina y todo.
Sí.
Se pone el pasacaset.
Justo me vino sin pasacaset, sin radio.
¿No ves?
Qué bueno.
Se rifa, ojalá lo gane, ¿no?
Claro.
Un pasacasete, son 500.000 números, tiene muchas chances de ganar.
Claro, sí.
Le vendo todos los que me quedan.
Bueno.
Todos los números serían de 230.000 pesos.
Sírvase.
Se lo dejo en 200.000.
Bueno,
porque me agarraste tierno.
Sírvase. ¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo ahora.
Bueno, cualquier cosa, si me lo saco, me llama.
Sí, yo lo llamo. A ver, tengo tu teléfono, ¿no?
Sí,
lo tengo acá.
En mi teléfono, en mi tarjeta de crédito y mi número de código.
Perfecto.
Bueno.
Suerte, ¿eh?
Gracias.
Vamos adelante,
hasta
vamos,
luego.
Te lo Pausa. Vas a ganar.
AM750. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
septiembre en la Trastienda Samsung. Abril Sosa, María Gadú, Richard Coleman, David Lebón, Carla Morrison. Más info en www.latrastienda.com, llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar, la Trastienda Samsung.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Atención Montevideo, atención Montevideo, el domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Hoy Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de AM750. Atención que mañana estaremos en Mataderos haciendo La Venganza a las 9 de la noche en la calle Bragado 6875. 5, quise decir. Ahí en el Club Glorias Argentinas, ¿eh? Y jueves y viernes la matiné en el Caras y Caretas. Si quiere lo llama al sordo. Sí. Y ya llegan los equipos de AM750. Nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo González. Y acompaña a todos a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreja. Bien. Buenas noches, maestro, pasa por aquí.
Alma de loca, le piden.
Alma de loca, cómo no, con
muchísimo. Por favor,
a ver.
Milonguera, bullonguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, te alojada y serena, todo el mundo te diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, parada en una viviera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Le pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban en tu cara, y una imprevista lágrima turbada, una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, muy bien. Aquí le piden para Laura. Ah, viejo vals le pedían antes.
A ver si se
como un loco por darte cadena, con giros y cuerdas en torno al panal, que nos derrumbe y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par, y tu impasible y sereno sufrido mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil obesión era la primera cosa en el cual se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en canto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien, maestro, a ver, hay varios pedidos hoy.
Okay.
Acá le piden de Eric Clapton.
¿Qué piden?
Usted, si tiene Moreira, Hey Hey, ¿puede ser? Que sea.
Puede ser, no es, usted, no es Eric Clapton, pero lo hace Eric Clapton, a ver. Ah.
Sure, I'm gonna be your dog.
Eso se fue ahí con una coda. Qué lindo eso. Bueno, a ver, hay más pedidos aquí. Le piden, ¿cómo es la de Tonga? Tonga la Milonga. O no
a
sé
Tonga
cómo
la
es.
Milonga, Ducapulete. A ver si sale. ¿Vino, vino el flautista?
Va subtitulada, ¿eh?
Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete.
Bueno, señores, me hacen así con la manito que hay que,
lamentablemente,
hay que marcharse. Mañana estaremos en Matadero, jueves y viernes, la matiné de la venganza, 8 de la noche, los esperamos en Venezuela 330.
Bien.
En Caras y Caretas.
Muy bien.
Y creo que es el momento de irnos quizás con algún tema épico.
Podría ser.
Sí.
Podría ser realmente, yo no estoy tan seguro.
¿Usted tiene la pandereta por la
Tengo nueva? La pandereta por la, si por si arrancamos con pandereta.
Chip, 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 Al ritmo del pan dulce de rol.
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Tenido.
usted, mi darlita, tan solo es camino.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:51 minutos, humedad 70%, temperatura 15 grados, 3 décimas. La reunión entre el gobierno y los organismos de derechos humanos por Santiago Maldonado fue un fracaso. El encuentro, donde participó el ministro de Justicia Germán Garabano y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, concluyó con acusaciones cruzadas. Estela de Carlotto y Tati Almeida dijeron que se fueron peor de lo que entraron, y José Yulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo que la funcionaria está del lado de los que secuestraron al militante.
La reunión fue muy dura, ¿no? Muy agresiva, en donde Bullrich todo el tiempo se daba por ofendida cuando se decían cosas tan elementales que, a ver, es muy difícil creerle a alguien que su jefe de gabinete estaba en Bariloche tomando mate, pasó por la esquina del operativo y se bajó a saludar a los gendarmes, pero él no participó. Llega un punto en que es una falta de respeto, y cada vez que alguien decía, bueno, pero la gendarmería es obvio que participó en el operativo, está en todo... No, usted miente, decía la operadora de la gendarmería, no hay constancia que haya participado. Me dejan claro que Bullrich está del lado de los que secuestraron a Santiago Maldonado, sin ninguna duda, y que Garabano y Abruja al menos consienten.
El Senado volverá a sesionar después de más de un mes de inactividad. La Cámara Alta debatirá en sesión ordinaria gran cantidad de temas que quedaron en agenda: el incremento del presupuesto para ciencia y técnica, la crisis económica de productores frutales de Río Negro y Neuquén y la situación de inestabilidad de Venezuela son algunas de las cuestiones a tratar esta tarde. El Hospital Garrahan festeja su aniversario número 30 en el Obelisco. Los festejos se realizarán con un mapping en el monumento y la presentación del grupo Clown de Alegría Intensiva. El nosocomio pediátrico realizará actividades específicas para promover hábitos saludables en los chicos.
Deportes.
El sub-23 argentino de vóley enfrentará a China en el Mundial de Egipto. El seleccionado masculino juvenil jugará contra el equipo oriental a las 10 horas. Se trata de la última fecha del grupo B, en el que figuran segundos detrás de Rusia, con 3 victorias y una caída. Humedad 70%, temperatura 15 grados 3 décimas. Verónica Hanon.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Sonidos con viento propio.
Vos oye.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Pero muy buenas noches. 3 minutos pasaron de las 2 de la mañana. Esto